Aquí en Perspectiva hemos seguido de cerca la discusión en torno al proyecto ProMejora, esa iniciativa de la ANEP que busca darle un mayor grado de autonomía a algunos centros de estudio para que elaboren planes de mejora y de fortalecimiento de esas instituciones. Ustedes saben, mientras todos los partidos políticos lo respaldaban, hubo gremios como ADES, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, y FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que hicieron campaña en contra y trataron de bloquearlo. La semana pasada, finalmente, se dio a conocer la lista de los 18 institutos que fueron seleccionados para esta primera edición. Hay allí 8 liceos, el de Guichón en Paysandú, el de Tomás Gómez Oro en Artigas, el de Nueva Palmira en Colonia, el número 1 de Carmelo, también Colonia, el de Cebollatí, el de La Coronilla en Rocha, el número 2 de Florida y el número 2 de Jung en Río Negro. A nivel de primaria fueron elegidas 3 escuelas, las números 89, 110 y 196. Y en UTU, 7 centros, 4 del interior, Durazno, Castillos, San Ramón y Salto, 2 de Montevideo, Malvin Norte y Paso Carrasco, y falta un séptimo cuyo nombre todavía no se divulgó. ¿Cómo son esos centros? ¿Por qué decidieron ser parte de esta experiencia tan controvertida? ¿Cómo es que han comenzado a trabajar? Bueno, ese es el tema que les proponemos en los próximos minutos, y para eso vamos a dialogar con una de las orientadoras del programa, la profesora Estela Alem. Profesora Alem, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Y sobre todo vamos a concentrarnos en uno de los ejemplos, en uno de los institutos elegidos, el número uno, el liceo número uno de Carmelo, Colonia, para lo cual estamos en contacto con Marta Novaro, que es profesora de química y orientadora pedagógica en ese liceo. Profesora Novaro, también, buen día.
Buen día, soy profesora de literatura.
Ah, bueno.
Yo soy profesora de química.
ahí vino la confusión, ahí vino la confusión. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos,
Los amables son ustedes.
A ver, algunos apuntes iniciales a propósito de lo que es el ProMejora, profesora Alem. Según se explica en los documentos de la ANEP, es un proyecto que le otorga márgenes de autonomía a los centros para que diseñen y gestionen propuestas pedagógicas propias, adaptadas a sus realidades específicas, pero enmarcadas en los objetivos nacionales de política educativa y respetando un núcleo curricular común. Se promueve especialmente aquellas propuestas de mejora y fortalecimiento de las instituciones que se ocupen de gestión, convivencia y aprendizaje, y en definitiva se apuesta al protagonismo de los centros educativos como unidades de cambio y como ámbitos para el perfeccionamiento y la profesionalización de los docentes. Este es un resumen muy apretado. ¿Qué agrega usted a esa definición?
Tú has dicho lo más importante, sí, apuesta al protagonismo de los centros para poder generar propuestas propias. De hecho, los centros suelen tener propuestas propias. Quizás la diferencia esté en que esto sería una propuesta más sistematizada, ¿sí? Metodológicamente más rigurosa. Se contaría con apoyo, se cuenta con apoyo y seguimiento, con monitoreo y evaluación constante. Eso capaz que por ahí va la diferencia con respecto a muchas propuestas que los centros tienen. Esto se plantea en muchos liceos a los que vamos, escuelas y UTUS. Nosotros tenemos proyectos, está bien. La idea es fortalecer a los centros en todo lo que hacen, pero en este caso con un trabajo más riguroso.
Hubo 25 institutos que se inscribieron interesados en participar de esta primera edición del ProMejora, que a su vez tenía fijado un cupo máximo de 20, ¿no?
Sí, estaba previsto para 20.
¿Cómo se hizo? ¿Cómo se seleccionó a estos 18 que se conocieron la semana pasada?
Sí, yo puedo hacer una síntesis del proceso, porque fue un poco largo.
Sí, por eso, brevemente.
Ahí está, en el año pasado se hizo en principio una difusión amplia de la propuesta, una invitación a todas las instituciones que estuvieran en condiciones de participar, vía web, y se mandaron se mandó la información y las invitaciones a todos los centros que estuvieran en condiciones. Se recibieron las postulaciones, se realizaron reuniones con los equipos inspectivos de todos los subsistemas, después con los equipos directivos de las instituciones postuladas, Y en principio, hasta ahí iría el proceso de selección. Iba a ser un acto de selección de la comisión, instituciones que estuvieran en condiciones. Pero en virtud de todas de todos los problemas que surgieron, de la información que no circulaba adecuadamente, la comisión decidió postergar la decisión de las instituciones. Entonces, en lugar de un acto de selección, digamos, se decidió hacer un proceso de selección. Se extendió el plazo, se pensó para finales de febrero, principios de marzo, visitar las instituciones que habían manifestado interés, para con los equipos constituidos ya para 2012, tanto directores que podían haber cambiado como cuerpos docentes, otra vez aclarar dudas, informar más exhaustivamente y recabar información. Inclusive se aplicaron cuestionarios a los docentes, uno por uno, anónimos, para ver justamente cuáles eran realmente las expectativas, las dudas y la disposición para comprometerse en un plan de mejora. Con todo eso se elaboró y unos cuestionarios también que se mandaron vía mail en febrero a los directores, uh-huh. Bastante amplios. Con todo eso, en el equipo de ProMejora elaboramos un informe final para presentarle a la comisión, y todos esos insumos la comisión los tuvo en cuenta para ver qué instituciones estarían en condiciones de ser seleccionadas y cuáles no.
Uh-huh. ¿Y por qué quedaron entonces 18?
Bueno, en algunos casos, desde las instituciones, los colectivos decidieron que no querían participar por distintos motivos. Inclusive las notas decían, en colectivo nos reunimos y decidimos no participar. En otros casos la comisión consideró que no cumplían todos los requisitos, algunos requisitos formales. Por ejemplo, estaba previsto que las direcciones de los centros fueran efectivas, y en secundaria uno de los liceos, por ejemplo, no tenía dirección efectiva, o ni siquiera ni siquiera interina, sino uno de los casos era un artículo 20. Distintos motivos. En realidad nosotros no tenemos un informe final de nuestros orientadores, ¿verdad? No tenemos un informe final escrito de la comisión. Sabemos que tomó en cuenta todos estos insumos para decidir cuáles sí y cuáles no.
Y lo último, en esta introducción, sí. ¿Cómo se entiende que entre los liceos que sí. van a participar no haya ninguno de Montevideo?
Bueno, eso ahí puedo dar mi impresión personal. Porque habían manifestado en un principio interés varios liceos, pero estuvo muy complicado con el tema de las presiones, de la información distorsionada, y algunos colectivos que se habían manifestado muy interesados al principio pusieron en la balanza y resolvieron que no.
El tema de las presiones fue fuerte. Recordemos que usted misma fue noticia, profesora, sí, sí. Alem, porque ADES, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, decidió expulsarla, sí. por el protagonismo que usted tenía en esta comisión que llevaba adelante el ProMejora.
Sí, 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 sí.
¿Esa situación suya tuvo alguna novedad desde entonces?
No, ninguna novedad. No, ninguna novedad.
Les propongo que enseguida veamos ¿Cómo baja a tierra esto del ProMejora? Y para eso, ¿qué mejor que conocer de cerca uno de los liceos que se embarca en esta experiencia? Paso ahora entonces al diálogo con la profesora Marta Novaro, profesora de literatura de tercer año allí en el Liceo número 1 de Carmelo, que además se desempeña como orientadora pedagógica. Profesora Novaro, ¿qué características tiene ese liceo? Bueno, se lo pregunto porque quienes conocen el tema lo definen de algún modo como uno de los liceos referencia del Consejo de Educación Secundaria.
Sí, es un liceo que capta el 80% de los adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Tiene un gran apoyo de la comunidad, está ubicado en el departamento de Colonia. Y bueno, recibimos a todos esos chicos.
En total son unos 1000 alumnos, ¿no?
Y sí, aproximadamente, trabaja en tres turnos. Hay un turno matutino, otro vespertino, con alrededor de 500 alumnos cada turno, más un turno nocturno que capta inclusive un cuarto año bachillerato.
¿Qué pasa con la situación edilicia? Un aspecto que ha sido tan problemático en varios institutos de la ANEP.
Es cierto, pero bueno, ahí es cierto, es un liceo que estuvo preparado para 500 alumnos en principio, y después se fueron, desde el punto de vista, pasó el tiempo y se fueron agregando salones. Inclusive ahora en verano hubo toda una modificación en la parte de protección de los techos y demás. Es un liceo que se cuida mucho, hay un gran aporte de la comunidad, hay donaciones, así que es un liceo que se mantiene en perfecto estado.
Ajá. ¿Cuentan con un buen equipamiento?
Sí, contamos con un equipamiento modelo. Tenemos salas de audio y de vídeo, cada salón tiene su aire acondicionado, su plasma, su conexión a internet, se trabaja mucho con el plan Ceibal desde que comenzó, inclusive la directora recibió el año pasado invitaciones para presentarse en algún congreso. Yo misma me presenté en Sembrando Experiencias, con experiencias que tienen que ver con el aula y con el acercamiento de internet a los jóvenes. Así que sí, tratamos de estar capacitados, hemos hecho teleconferencias con países como España, hemos hecho proyectos de aula con Chile, con Bolivia, con Perú. Es como que los chicos están muy acostumbrados a la interconectividad y se trabaja de la mejor manera, como se puede, de la mejor manera.
¿Cómo es el cuerpo docente? ¿Qué sentido de pertenencia hay?
Bueno,
¿se puede decir que en ese liceo existe una comunidad docente?
Sí, se puede decir que existe una comunidad docente. Es un liceo que ha captado a cerca del 93% de profesores que, si no están efectivos, ya están por efectivizarse. Hay, sí, todos los años, como pasa con las elecciones anuales, gente joven que ingresa. Este año, por ejemplo, hemos asumido una cantidad de alumnos del SERP por decisión propia de la institución, de esa institución. Y,
perdón, ¿cómo es eso? ¿Alumnos del SERP?
Del SERP, sí, funciona en Colonia un instituto para profesores. Uh-huh. Y los alumnos, los que están en formación para ser docentes, han elegido también este liceo como referente.
Uh-huh. Así que entonces hay, por lo visto, una baja rotación.
Sí, es muy, muy escasa la rotación, sí, es cierto, sí.
Por último, en este pantallazo muy general a propósito del liceo número 1 de Carmelo, ¿qué ocurre con el alumnado? ¿Qué resultados hay? ¿Qué indicadores tienen en materia de deserción, repetición, bueno, nivel educativo?
Sí, es cierto. Nosotros hace muchos años atrás ya estamos con un proyecto que lo hemos definido como DAR. Es una sigla que significa detectar, apoyar y para revertir. Hemos trabajado mucho en los apoyos porque justamente veíamos que deserciones no hay muchas. Si nosotros comparamos con a nivel nacional, son poco significativas, pero por ejemplo hacemos seguimientos desde el principio de año, siempre hacemos el seguimiento de, bueno, quiénes ingresan a educación media. El año pasado 12 alumnos no ingresaron. En total teníamos nombres y apellidos, pero como que teníamos siempre los datos estadísticos y nunca como que había solución a esos datos. Hoy por hoy tenemos un proyecto de tránsito educativo, fuimos seleccionados para eso, se trabaja mucho a nivel articular con las escuelas y hemos logrado que 50 chicos que podían haber quedado fuera del sistema se hayan incorporado a la educación media. Y por otro lado, las desistencias o deserciones, yo creo que el término desistencia es más adecuado que el de desertor, ¿no? Creo que son escasas frente a lo que es a nivel nacional, al igual que las repeticiones. Uh-huh. Quizás en lo que más tuvimos más repetidores, un porcentaje mayor de repetidores, fue en segundo año el año pasado, así que desde el principio del curso, las POB, es decir, las profesoras orientadoras bibliográficas, más la becaria y yo que soy profesora orientadora pedagógica, tenemos un proyecto de apoyo extracurricular para aquellos alumnos que han quedado rezagados.
¿Qué pasa con los rendimientos en general, con las notas de esos alumnos del liceo número 1 de Carmelo?
Sí, en general son alumnos que tienen un buen nivel curricular, un buen rendimiento. Por lo menos nosotros trabajamos mucho con el Liceo 2, que es el liceo de bachillerato de la zona, de acá de Carmelo, y están muy contentos con los resultados académicos de esos alumnos. Uh-huh. Así que eso me parece que es un indicador importante para a tener presente.
¿Y qué pasa con el sentido de pertenencia de esos chicos?
También se da que esos chicos, inclusive recibimos más de 47 alumnos de zonas rurales que hacen sus estudios acá en este liceo, y realmente los chicos se comprometen. Es un liceo que es de referencia porque están prácticamente todo el día acá en la institución.
Ah, es una especie de liceo de tiempo completo.
Sí, es un liceo en donde inclusive a la directora el año pasado se le ocurrió poner un cartel que dice tu liceo es tu casa, y realmente lo han tomado como la casa, porque ellos en los ratos libres, en los tiempos libres, vienen y socializan mucho, sobre todo en biblioteca y trabajos extracurriculares. Se trabaja mucho con lo extracurricular, con grupos de vídeos, con grupos de clubes de ciencias, ecoclubes.
En resumen, da la impresión de un proyecto pedagógico que ya viene muy afianzado y que viene con perspectivas auspiciosas.
Sí, sí, inclusive nos llamaba la atención que las fases que propone el Promejora son muy similares a aquellas que nosotros fuimos teniendo en cuenta para nuestro proyecto que comencé a mencionar, que es el DAR.
Ajá. ¿Y por qué decidieron presentarse al Promejora a partir de estos antecedentes que usted venía mencionando? Me gustaría que lo desarrolláramos enseguida después de esta pausa.
Bueno, muchas gracias.
La semana pasada se conoció la lista de los 18 institutos que fueron seleccionados para la edición 2012 del proyecto Promejora. Son 3 escuelas, 7 centros de UTU y 8 liceos, estos últimos todos del interior del país. Estamos conversando con la profesora Estela Alem, orientadora del proyecto Promejora, y al mismo tiempo conociendo un caso concreto del Liceo número 1 de Carmelo, Colonia, en representación del cual está en el teléfono la profesora Marta Novaro, que es orientadora pedagógica. La profesora Novaro nos hablaba a propósito del liceo, del número 1 de Carmelo, un liceo que está obteniendo resultados muy interesantes a partir de un trabajo en el que el cuerpo docente está muy comprometido. Decía ella, hay un sentido de pertenencia, de hecho existe una comunidad docente con escasa rotación. También el alumnado se siente comprometido, se da una buena relación con la sociedad, con el entorno, hay aportes frecuentes y útiles de lo que es el colectivo que rodea al liceo, por ejemplo, en cuanto al equipamiento. Nos señala que el liceo número 1 tiene unos 1.000 alumnos, absorbe el 80% de los adolescentes de Carmelo entre los 12 y los 15 años. Es de ciclo básico en 2 turnos y tiene un tercer turno hasta cuarto año. Entonces, tengo ya algunas reacciones de la audiencia, profesora. Por ejemplo, el mensaje de Maricel de Minas, que dice: felicitaciones, Carmelo, por hacer patria con hechos concretos tan buenos. ¿Qué le dice eso?
Es muy vanidoso. Hay cosas para mejorar siempre.
Bueno, pero entonces, teniendo la base que ya tienen, que por lo visto es bastante firme, ¿por qué decidieron presentarse ahora al Promejora?
Bueno, fueron etapas, ¿verdad? El año pasado, en una coordinación, se planteó el proyecto y, bueno, los profesores decidieron, el colectivo docente decidió, sí seguir adelante con el proyecto. Este año volvieron a hacer, la gestión directiva es muy buena, así que se trabaja mucho en equipo. Así que presentaron otra vez, previo al comienzo de los cursos, con gente nueva que había ingresado, docentes que no habían estado nunca en este liceo, presentaron otra vez el proyecto y otra vez hicieron la convocatoria como para reafirmar o no la situación de compromiso con el proyecto ProMejora.
¿Ustedes siguieron las discusiones y el debate?
Otra vez. ¿Cómo?
O sea, hubo una nueva votación, dice usted, y sí, se aprobó de nuevo.
Y otra vez se aprobó.
¿Habían seguido en los meses anteriores todas las discusiones, toda la controversia en torno a
habíamos mejor? Seguido por periódicos, por radio, sabíamos de muchos problemas. Nosotros, en realidad, todo lo que nos recibimos fue por medio de lo publicitario y la prensa oral y escrita.
¿Hubo visitas de representantes gremiales planteando la discrepancia con el proyecto?
No. Uh-huh. No hubo representantes gremiales. Inclusive acá la mayoría de los profesores no estamos afiliados a FENAPES tampoco.
¿Ustedes entienden que el liceo puede quedar de algún modo marcado por ser uno de los que arranque con la experiencia de ProMejora?
Y yo creo que no, porque nosotros lo que queremos es para bien de los chicos. Si tenemos alrededor de un 20% de repetidores, en este momento, y nosotros podemos recibir recursos y monitoreo que no exceden demasiado los gastos del gobierno, tenemos los recursos humanos, tenemos el instrumental necesario, tenemos el colectivo docente muy unido que trabaja en equipo, tenemos la comunidad que nos apoya, tenemos los padres que nos apoyan. Yo creo que no podemos ser criticados de ninguna manera, porque evidentemente lo que queremos es el bien de los chicos.
¿Pero qué entienden les permitirá mejorar o lograr la participación en el ProMejora?
Y a nosotros nos parece que lo que nosotros pedimos es tiempo. El tiempo, la gestión directiva nos ha prometido los espacios de coordinación, por supuesto. Y
¿cómo
por
es
otro
eso del
lado,
tiempo? Me llama la atención. ¿A qué se refiere con que piden tiempo?
Tiempo, porque claro, el docente trabaja muchas horas semanales, y para este proyecto se requiere dedicación y se requiere seriedad, ¿verdad? Entonces, en la primera fase nos pidieron una formación de una comisión de implementación. Uh-huh. que la mayoría de los jóvenes está, de los jóvenes profesores que tenemos en la institución, ya están comprometidos, y nos parece que el factor tiempo acá es fundamental.
¿Cómo es eso? ¿Esa tarea relativa al ProMejora hay que incluirla dentro de lo que son ya los horarios de los docentes involucrados, o van a ser ampliaciones horarias a esos efectos lo que ustedes puedan utilizar?
Y nosotros tenemos que ajustarnos a los horarios que corresponden, ¿verdad? Porque las utopías no existen. Así que el horario será el horario que tiene cada profesor y algún extra horario que estamos acostumbrados a llevar adelante.
Y entonces eso del tiempo que ustedes pedían, ¿cómo incide?
Va a incidir de manera tal que mientras la dirección nos permita a nosotros usar algunos tiempos de coordinación, vamos a poder salir adelante. Sabemos que vamos a poder salir adelante, como hemos salido adelante con el proyecto anterior, que es muy similar.
Bueno, pero justamente, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que le aportará al liceo esta nueva experiencia?
A nosotros nos parece que nos va a aportar mayor capacitación, mayor profesionalización, y qué es lo que piden los docentes, y estar actualizados, por supuesto, y por lo tanto el recurso humano está.
Pero, por ejemplo, por lo que yo leía al principio como resumen, el ProMejora procura que se trabaje en proyectos que sobre todo se concentren en gestión, por ejemplo.
Convivencia y aprendizaje.
Me lo apuntó la profesora Alem. Gestión, convivencia y aprendizaje.
Sí.
En esas materias, ¿qué ideas tienen ustedes?
Y nosotros, como venimos trabajando en eso desde hace mucho tiempo, como que estamos fortalecidos me parece, en ese sentido. Lo que nosotros necesitamos es apoyo desde afuera con este Promejora, como para que, bueno, podamos salir adelante con mayores recursos, ¿verdad?
Vuelvo a la profesora Lem, entonces, desde el lado del Promejora, sí. A partir de esas inquietudes, ¿qué dice usted? Porque da la impresión de que este liceo avanzó bastante.
Esta duda que usted plantea nos surgió a nosotros cuando fuimos al liceo de La Coronilla, por ejemplo, que tiene características muy similares a las que describen en Carmelo. A mí me pasó de quedar muy gratamente sorprendida, también en Cebollatí, con otras características, gratamente sorprendida de comprobar en realidad lo que creíamos, pero hemos visto en Montevideo, de que cuando los colectivos están convencidos de que se pueden hacer cosas más allá de las dificultades, y se comprometen y trabajan para que se puedan hacer, se logra mucho. Sí. En el Liceo de La Coronilla nos encontramos con una situación muy parecida a la que escriben en Carmelo, un liceo más chico, que en un principio dijimos, será porque es chico, que se puede tanto, uh-huh. Pero Carmelo tiene mil estudiantes aproximadamente. En La Coronilla también, el equipo humano, la comunidad educativa fortalecida y con la camiseta bien puesta, y el equipamiento, que le preguntamos a la gente cómo tienen ese equipamiento, más o menos lo que describía Marta, y nos decían que no han tenido ninguna partida extraordinaria, nada especial para ese liceo. Es un tema de que, como todos trabajan juntos y eso, de que su casa, lo tiene toda La Coronilla, por ejemplo, incorporado, que el liceo es la casa, el liceo es abierto, tiene un proyecto de liceo abierto, y ahí van no solo los alumnos del liceo. Entonces, es el liceo de todos, es referente en la zona, entonces se cuida y se mejora. Entonces, toda partida que viene nueva, la que viene a todos los liceos, se aprovecha para mejorar. Entonces, cuando les preguntamos, eso mismo que usted le preguntaba a Marta, les preguntamos, entonces, ¿ustedes qué están en todo esto tan resuelto? ¿Por qué se anotan en un proyecto de mejora? Uh-huh. Y muy interesante lo que nos contestaron. Una de las respuestas que se dio en la entrevista oral, en la visita, pero después lo comprobamos en la ficha que llenó cada uno de los docentes, se repetía mucho. Uno, lo que se repetía en casi todos lados, los docentes reclaman formación, capacitación, muy especialmente los del interior, que no tienen oportunidades casi de formarse, de capacitarse en forma continua. Agradecen muchísimo la posibilidad en Cebollatí, nos agradecían tanto que emocionaba el hecho de que los hubiéramos seleccionado estando tan lejos, uh-huh. de que pudieran tener la oportunidad. Bueno, eso sí, lo de la capacitación es recurrente, pero lo otro que nos dijeron en La Coronilla es que necesitan un monitoreo externo, ¿tá? Necesitan que los mire alguien de afuera para confirmar que las cosas que están haciendo bien van bien y corregir aquellas cosas en las que no van tan bien.
Entre otras cosas, según lo que establece el Promejora, hay que diseñar planes a 3 años, sí. que incluyan metas parciales, sí. a corto y mediano plazo, que se va a ir controlando, ¿no?
Exactamente. Se incorpora la autoevaluación institucional como estrategia de mejora. Uh-huh. Y hay que asociarla, esta autoevaluación institucional, con la información que surge. Se dice evaluación externa. En realidad es externa al centro, pero no es externa, porque es de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP, que ahí van los datos duros. Entonces nosotros debemos colaborar en la articulación de estos datos duros con la información que surja de la autoevaluación institucional, de lo que haga, de lo que diagnostique, en principio, cada colectivo, ¿sí? Entonces, en La Coronilla, por ejemplo, en la línea en la que venía, pretenden una evaluación externa, pero además cuando le decíamos, pero si van bien, si los resultados muestran que van bien, nosotros queremos problematizar, ¿no? Dicen, bueno, pero si tenemos tantos alumnos de ingreso y tantos de egreso, que en realidad, si comparamos los datos que tiene, yo no me acuerdo de memoria ahora, pero si comparamos los datos con los de la mayoría de los liceos del país, son muy buenos resultados. Uh-huh. Pero dice, si nos quedan uno o dos afuera, o tres, es porque no estamos haciendo las cosas todo lo bien que podemos. Queremos saber por dónde se va para hacerlas mejor.
Tengo algunos mensajes de la audiencia, y por ejemplo, me interesa casi sobre el final citar este de Laura, que dice, el Liceo de Carmelo va a andar bien con o sin el Promejora. Uh-huh. Por lo tanto, no se puede medir el resultado uh-huh. del Promejora por liceos como este. El tema son los liceos de zonas de riesgo, con alta rotación de docentes, edificios ruinosos, etcétera. ¿Qué dice usted a propósito de esta observación?
Bien, yo digo que uno de los efectos...
¿No está el riesgo de que el Promejora sea algo redundante y que incluso termine agrandando las diferencias de algunos institutos con los otros, con los más carenciados?
Sí, es algo a discutir, pero yo creo que en la línea de uno de los efectos que se esperan de Promejora, que es compartir, sistematizar y difundir experiencias, que esto nos lo decía la gente de La Coronilla y de otros lados, también que se visualice todo lo que se puede hacer más allá de las dificultades. Ajá. Y ver que los contextos sí importan, pero no definen. No definen exactamente qué se puede hacer y qué no.
Usted lo que enfatiza es que el Promejora también va a servir como banco de pruebas.
Sí,
para que de la experiencia del liceo tal o del liceo cual se extraigan formas de trabajar, proyectos que después puedan ser aplicados en otros, en otros que pueden tener más dificultades, por ejemplo.
Exactamente, ver, demostrar con rigurosidad que sí, el contexto importa, pero que en los mismos contextos se pueden obtener cosas muy distintas. Sí, se cumplen determinadas condiciones, pero tenemos que salir de la mera intuición, de lo que nos parece que, no solo la cantidad de instituciones que se repite, es lo que creen que es, si por ejemplo se suministra un asistente social, un psicólogo, se resuelven todos los problemas. Uh-huh. Bueno, salir un poco de la mera impresión, aplicar los instrumentos adecuados, analizar la información y llegar a conclusiones rigurosas. A ver, ¿es esto? ¿Es por acá que va? ¿Esto es lo que está limitando? ¿Hay otros factores que permiten avanzar hacia otros logros? Y profesor, también y difundir las experiencias también, no solo como, aunque sí es importante, ¿no?, para mostrar esto, cómo funciona, sino también como reconocimiento a esas comunidades en las que las cosas se hacen bien.
Claro. Profesora Novaro, ¿algún apunte para terminar?
Sí, no, sí, claro, hay una cantidad de cosas para mejorar, evidente. Pero el colectivo docente, más la comunidad, más los chicos, claro que no tenemos alumnos modelos tampoco, porque digo, acá los problemas, ambientes o familias depresivas económicamente, hay. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace muy poco tiempo atrás, al 24 de febrero, se hicieron solicitudes de becas de apoyo económico, y de acá surgieron como más de 50 becas, por lo menos la solicitud. Uh-huh. Y fueron aprobadas unas cuantas. Digo, no es tampoco la maravilla ni el ambiente ideal. Digo, acá hay problemas como en todo el mundo, pero lo importante justamente es el fortalecimiento de la comunidad y de la comunidad educativa y por lo tanto de afuera y el adentro, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, es un liceo que tiene el apoyo de la comunidad también.
Profesora Alem, usted ahora la última pregunta.
Sí, yo quería, si me permite, un apuntecito más. Con respecto a lo que ha dicho el oyente anterior, de liceos con alta rotación, una cosa que comprobamos es que en los liceos que funcionan bien, donde hay estas comunidades fuertes, los docentes eligen seguir trabajando en esas instituciones. Nos encontramos con comunidades en las cuales hay docentes que son de grado 7, de grado 6, que pueden trabajar cerca de su casa y eligen viajar para trabajar en determinada institución. Uh-huh. Y con los alumnos se da eso también. Los alumnos y los padres eligen ir a determinada institución. Eso es algo que se retroalimenta también. No es casual que haya poca rotación en determinados liceos.
Por último, ¿cuándo es que el Promejora entra efectivamente en ejecución? ¿Cuándo el liceo este, por ejemplo, el número 1 de Carmelo, va a empezar a trabajar formalmente?
Ya empezaron a trabajar formalmente desde que los consejos respectivos de primaria, secundaria y UTU firmaron las resoluciones. Ya las instituciones están comprometidas en un plan de mejora 3 años y ya se empezó a trabajar. Uh-huh. Ya hemos ido, casi algunos todavía no hemos podido por un tema de distancias y de que somos 4 orientadores. Pero ya se ha empezado a trabajar, ya se constituyeron equipos de trabajo en casi todos los liceos, ya se suministraron herramientas y los colectivos ya empiezan a aplicar los instrumentos.
Profesora Estela Alem, profesora de química y orientadora en el Promejora. Sí. Profesora Marta Novaro, profesora de literatura y orientadora pedagógica en el Liceo número 1 de Carmelo, Colonia. Gracias a ambas por acompañarnos esta mañana. Volvemos a charlar en cualquier momento
muy
sobre
bien
estos temas en la medida que pasen los meses, ¿les parece?
Bueno, muchísimas gracias y muy amables, y a las órdenes.
A las órdenes, chao.